Oremos. Padre Celestial, llegamos ante ti con todo nuestro amor y nuestra dependencia para reconocerte y decir que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro sustentador y nuestro cuidador. Mira, Señor, nuestras debilidades, que no sabemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor ni sabemos cuánto durará, pero ponemos nuestra confianza en ti. Que no sabemos, Señor, ni siquiera si nos enfermaremos o si esto pasará rápido o demorará mucho tiempo. Pero tú lo sabes todo, Padre, y por eso podemos dormir tranquilos y por eso podemos estar en paz. Porque sé que tú no desamparas al justo. No habrá ni uno en nuestra congregación, en nuestra familia de fe, que padezca enfermedad o hambre o tristeza sin que tú estés allí. Y no solo tú, Señor mío, en quien confío, sino todos nosotros, porque ¿quién puede amarte a ti y no amar al prójimo? Y por eso, Señor, siendo una familia, vamos todos delante de ti en esta mañana para declararte nuestro amor y para poder estar unidos, aunque sea a la distancia, pero unidos a través de estos medios, a través de esto que estamos escuchando, y poder edificarnos también con tu palabra. Oro con gratitud, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Creo que es tan importante en este tiempo donde han ocurrido cambios profundos en nuestra forma de vida a través de esta pandemia del coronavirus y, por supuesto, sumado a las tremendas convulsiones sociales que veníamos experimentando, que sigamos hablando acerca del reino de Dios. Y en este tiempo lo estamos haciendo desde la perspectiva de lo que vendrá. Y creo que ante estas cosas es inevitable parar y mirar al mundo y a nuestra propia vida y hacer una profunda evaluación. Muchos tratan de encontrar los por qué o alguna solución a estos problemas. Y por eso escuchamos tantas cosas en las noticias y vemos memes y también vemos videos que circulan por las redes sociales. En esta semana, por ejemplo, vi un video de un conferencista internacional que hacía una interesante correlación entre el incremento en el uso de la electricidad, sobre todo el electromagnetismo, junto a todos los tipos de ondas que se lanzan al espacio por este medio, y las enfermedades virales. Desde la época de que la energía eléctrica comenzó a iluminar las calles de las ciudades, cada vez el incremento en el uso de esta energía y de los efectos que produce ha mostrado también el incremento en enfermedades que antes no se conocían de la misma manera. Según el conferencista, cada vez que hay un nuevo avance tecnológico que inundan, por supuesto, el espacio con satélites y ondas electromagnéticas, los cuerpos humanos secretan toxinas en forma de autodefensa, o podríamos decir en forma de una queja ante lo que nosotros mismos nos estamos haciendo. Y que esas toxinas posteriormente llegan a ser los virus que nos matan. En fin, yo no sé si eso será cierto. Es un interesante por qué. Una especulación, a lo mejor con mucha base científica, no lo sé. Pero como en muchos otros discursos que he escuchado, esta reflexión no incluye lo central, que es la palabra de Dios. En ella encontramos el porqué original, mis hermanos. Y ese porqué original es Dios como el creador de todas las cosas. Y como creador, también diseñador. Y al diseñar su creación, entonces él exige que ese diseño sea respetado. Por tanto, no conocer ese diseño o contravenirlo de una u otra forma provoca desastres de todo tipo, vale decir, consecuencias. De manera que seguirán surgiendo explicaciones, consejos y posibles soluciones. Pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19, y ustedes pueden ir mirando la presentación si lo desean para ir leyendo junto conmigo estos pasajes. Dice entonces 2 Pedro 1, 19: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De manera que, como primer punto para la meditación de hoy, quisiera decirles que es fundamental que un panorama de los últimos tiempos forme parte de nuestra vida diaria. O sea, los últimos tiempos no deben ser estudiados en forma de, qué sé yo, un curso, un estudio bíblico, cuando ya hemos abarcado muchos otros temas, o simplemente como una clase interesante de cosas que en general a todo el mundo le atraen, para luego, ¿no es cierto?, olvidarnos de lo que eso significó en un momento. Debería ser algo que esté constantemente guiando nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos da tranquilidad sabiendo que Dios tiene el control. Y en segundo lugar, porque nos empuja a hacer nuestra parte mientras haya todavía tiempo. Escuche la palabra del Señor. En 2 de Pedro otra vez, pero ahora en el capítulo 3, y vamos a leer un pasaje largo, del versículo 1 hasta el 14. Sígalo en la presentación. Dice así el apóstol: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Escuchen este versículo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué importante esta palabra. Fíjese que a pocas décadas de que el Señor Jesucristo ascendiera al cielo, Pedro escribió estas palabras. Y ya en esa época, gente comenzaba a poner en duda la promesa del regreso de Cristo y a enseñar todo tipo de herejías. ¿Cuánto más ahora, habiendo pasado siglos? Sin embargo, dice Pedro, Dios ha retrasado la venida de Cristo por amor, no por olvido o por negligencia. Pero el regreso es seguro y será para juicio. Por tanto, estas cosas deben influir necesariamente en nuestra manera de vivir, como dice él con mucho énfasis en el versículo 11 y luego en el 14. Leamos de nuevo esos dos versículos. En el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Esto es para comenzar, y es un punto muy importante. Vale decir, estamos en un momento importante de nuestra vida, distinto, algo que nunca habíamos experimentado, algo que está afectando a la iglesia y en general toda nuestra forma de vida. Esto debe llevarnos a reflexionar. Y tiene mucho que ver, como hemos estado estudiando, con los últimos tiempos. Y por eso, en segundo lugar, o este segundo punto, quiero hablarles de lo que se viene. Y se viene un nuevo orden mundial. Dije en el mensaje pasado que este periodo en el que estamos ahora, que se llama el tiempo de los gentiles, termina cuando surja ese líder mundial, que llamamos el anticristo, que traerá un nuevo orden mundial y hará un pacto con Israel, permitiendo que así el templo sea reconstruido. Y así, en ese momento, comenzará la semana 70 que anuncia Daniel y que estuvimos estudiando. Pero esto no será de un día para otro, sino a través de un proceso que se va a basar sobre una plataforma política mundial. Veamos, por ejemplo, la advertencia de Pablo a los tesalonicenses en relación con la forma de vida que tenían y el advenimiento del anticristo. En 2 Tesalonicenses, y también puede leerlo en la presentación, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, escuche cómo dice el apóstol. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al Señor, no vendrá, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que, a su debido tiempo, se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien, al presente, lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es otro pasaje un poco largo, pero creo que tremendamente instructivo. Resulta que Pablo escribió esto a los tesalonicenses porque muchos en su época tomaron la enseñanza del regreso de Cristo como algo tan inminente, tan inmediato, que incluso dejaban de trabajar, mis hermanos. Ellos dijeron, ya nada vale la pena sino esperar al Señor, que va a regresar de un día para otro. Por lo tanto, ni siquiera trabajaban, con eso les digo todo. Por eso Pablo corrigió y nos entregó aquí un dato cronológico muy importante, donde nos dice, antes de la venida de Cristo, y por supuesto del arrebatamiento que hemos estado hablando, y que el mismo Pablo explicó en la primera carta, en 1 Tesalonicenses, dice que antes de la venida de Cristo se manifestará el anticristo, y lo llama en este pasaje hombre de pecado, hijo de perdición e inicuo. ¿Podría ser que la iglesia tuviera que ver y experimentar todas las maldades de este personaje? Sí, es una opción. Y en ese caso, el rapto del que hablamos sería al final de la semana 70. Y créame que espero con todo mi corazón que no sea así. O si no, vamos a ver solo la manifestación inicial y el establecimiento de este nuevo orden mundial. Y en ese momento seremos raptados, justo antes de que empiece la semana 70. Personalmente eso es lo que creo, lo que espero, lo que anhelo. Pero definitivamente algo de este nuevo orden mundial percibiremos. Ustedes se fijaron en la imagen que mostré hace un momento de esa forma de pirámide con un ojo, el ojo que todo lo ve. Y esa imagen del nuevo orden mundial, que es lo que dice en latín, ¿verdad? Allí, se ha usado en muchas inscripciones y se ha venido mencionando en repetidas oportunidades. Desde que terminó la Primera Guerra Mundial es que comienza a hablarse de un nuevo orden mundial. Porque en ese tiempo el ser humano ya se dio cuenta de que es capaz de una destrucción masiva extraordinaria. Y empezó a hablar, por supuesto, de que era necesario un nuevo orden mundial que asegurara la paz. Pero poco tiempo después llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue como un balde de agua fría a todas esas pretensiones. Y se hizo evidente que no se había logrado un nuevo orden mundial, sino todo lo contrario. Pero en ese entonces, después que terminó la guerra, comenzó a hablarse con mucho más insistencia acerca de la necesidad de este nuevo orden mundial. Y a raíz de eso, tiempo después, se formó la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y otros organismos de control internacional, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional. El uso cada vez más frecuente de este término, me refiero al término de nuevo orden mundial, en discursos de personajes importantes de este mundo, junto a estas organizaciones, ha dado lugar también a varias teorías de conspiraciones, donde se mezcla la ficción y la realidad. Se mencionan organizaciones relativamente secretas como los masones, los Illuminati, los dominadores de las finanzas mundiales en el famoso Club de Bilderberg, y etcétera, muchas otras, incluyendo extraterrestres. Por supuesto, nosotros no vamos con estas conspiraciones porque el gran problema de estas teorías es que no se pueden probar. Son datos inciertos, todo es un poco misterioso y secreto. Y por supuesto, algunos lo colocan y más bien es sensacionalismo. Pero no se puede negar que aunque esto se mantiene en el ámbito de las especulaciones, la Biblia anuncia el advenimiento de este personaje y un nuevo orden mundial de un tipo dictatorial, por lo cual estas teorías populares convergen hasta cierto punto con la palabra de Dios y por lo tanto, hasta cierto punto, por supuesto, debemos ponerle atención. No creo que sea casualidad, por ejemplo, la centralización del control de las finanzas a nivel mundial, este acaparamiento y esta capacidad que tiene el mundo hoy en día de controlar las finanzas de todos los países a través, básicamente, del Fondo Monetario. Ni tampoco el aumento progresivo de la violencia en todos los países del mundo, pero ustedes lo están viendo junto conmigo ahora en nuestro propio país, que hace clamar a mucha gente por un gobierno centralizado que pueda poner mano dura y traiga cierta paz para poder vivir tranquilos. Ni tampoco es casualidad las intenciones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, de reducir la población mundial a través de leyes de aborto que van promoviendo, etcétera, o la promoción, ¿no es cierto?, de la unión homosexual. No creo que nada de esto sea casualidad, aunque por supuesto, como dije, al nivel de la especulación no se puede probar todo con certeza, pero está ahí, está delante de nuestros ojos. En este tiempo, nuestro gobierno acá en Chile nos ha pedido quedarnos en casa para disminuir la expansión de la pandemia. Y las medidas son necesarias y las comprendemos. Y seguramente se irán volviendo cada vez más duras y obligatorias. Y todos sabemos que debemos cooperar. Y si alguien se pone rebelde y no quiere cooperar, bueno, básicamente tendrá que sufrir las consecuencias porque esto es necesario. Pero es porque estamos entendiendo, los que tenemos cierta madurez, que es por el bien general. Al mismo tiempo, esperamos todos que esto disminuya y que en el corto plazo se restaure la vida normal que conocíamos. Ojalá mejor, ojalá con otra perspectiva, pero volver a lo de antes. Pero esto que estamos viviendo es una muestra perfecta, casi una ilustración que me dio el Señor para esta serie sobre el reino de Dios, de lo que será la normalidad en un gobierno de control total como el que veremos en el futuro, donde las prohibiciones, el toque de queda, los encarcelamientos no serán para cuidar a la población, sino para lograr ciertos objetivos globales según una agenda muy bien calculada que no es de Dios, sino del reino de las tinieblas. Leamos juntos, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17. Y junto a este versículo coloqué este acercamiento de lo que aparece en los billetes de un dólar, que nuevamente es la misma frase, ¿no es cierto?, de un nuevo orden mundial, colocado abajo en latín, y donde está esta pirámide, símbolo de muchas religiones ocultistas, y el ojo que todo lo ve. Fíjese lo que dice Apocalipsis, versículo 16. Y hacían que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Este pasaje es un claro reflejo de un gobierno mundial totalitario que es capaz de obligar a la gente, y fíjese, grandes, pequeños, ricos, pobres, libres o esclavos, lo que sea, es capaz de obligar a todo el mundo a hacer lo que ellos dicen, al punto que ninguno puede comprar ni vender. ¿Sabe lo que es eso? Llegar a una incapacidad de tener lo necesario para vivir si no te adhieres a ciertas normas, a ciertas obligaciones, eso es un totalitarismo absoluto. Bueno, ese es el tipo de gobierno que viene. Como dije antes, las profecías cumplidas son relativamente fáciles de entender, pero las que están por cumplirse, como esta de la que estoy hablando, son complejas, son difíciles. Pero este tiempo que estamos viviendo nos permite darnos una idea de lo que será. En este momento, esta presión que el gobierno es capaz de ejercer sobre nosotros es para nuestro bien, y por eso nos sometemos, o deberíamos someternos, gustosos. Pero un día, mis hermanos, no será para nuestro bien, y perseguirán de manera específica a las creencias religiosas, especialmente la nuestra, porque es la verdad y es la que se opone a estos planes. Así que no se engañe. Tratar de hacer aseveraciones concretas acerca de estas profecías y de lo que vendrá no me corresponde. Pero sí puedo decirles, por ejemplo, y para terminar, ¿cómo será este tiempo previo a la instauración de este gobierno de nuevo orden mundial, o justo en el momento en que esto se está instaurando? Y por eso quiero terminar el mensaje de hoy con este tercer punto, donde quiero hablarles brevemente acerca de los cuatro jinetes del Apocalipsis. Cuando al apóstol Juan le fueron mostrados los juicios que Dios derramaría sobre la tierra en la tribulación, comenzó viendo en el capítulo 6 de Apocalipsis siete sellos. Luego continuaron siete trompetas y finalmente siete copas de la ira de Dios. Todo ello es un desastre absoluto que cae sobre el mundo, porque la ira de Dios finalmente es derramada, como muchos hoy claman, sin saber por lo que están pidiendo. Pero cuando la ira de Dios venga, será algo sin precedentes, mis hermanos. En mi opinión, a partir del quinto sello de Apocalipsis 6, es que comienza el período de la gran tribulación. Pero los primeros cuatro sellos, llamados también los cuatro jinetes del Apocalipsis, corresponden a la etapa en que se establece este gobierno mundial. Es la primera etapa de la semana 70 de Daniel, o la etapa previa, justamente previa, antes de que comience esta semana 70. Leamos entonces de qué se trata estos cuatro jinetes, y con eso concluimos. El primer sello aparece en Apocalipsis 6, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada corona, y salió venciendo y para vencer. El jinete de este caballo blanco, y el blanco en los caballos de la antigüedad representaba victoria, gobierno, cosas así, este jinete lleva un arco, pero es notable que no lleva flechas. ¿Por qué es notable eso? Porque es un arco que no está siendo usado para la batalla. Tiene el poder, pero no está siendo usado. Y por tanto, esto posiblemente refleje victorias de carácter político, diplomático, y no necesariamente por la fuerza. Sugiere un gobierno caracterizado por paz, donde este personaje le ha sido dada autoridad y ha sido coronado para tener esa autoridad, y lleva realmente el gobierno y lo hace en paz. Es sin duda el anticristo, que comienza con un gobierno de paz, seguido por destrucción cuando anule el pacto que había hecho con Israel. El segundo sello es abierto en los versículos 3 y 4, y aparece otro caballo y otro jinete. Leamos. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El color bermejo es un color rojizo, son esos caballos como si fueran pelirrojos. Es importante ese color en Apocalipsis. El dragón, por ejemplo, tiene este color. El dragón es rojo, la bestia escarlata, etc. Este personaje lleva una gran espada, que es figura de poder político. Y dice que le fue dada autoridad para quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Por tanto, esto representa caos interno. mundialmente va a haber una situación como la que estamos viendo en Chile últimamente. Mundialmente se va a ver este desasosiego, estos caos, estas protestas, violencia en las calles, como hemos visto en Francia, como hemos visto en Grecia, todo el tiempo en África, y etcétera, etcétera. Esto es el ambiente necesario para que se levante el clamor por la intervención de un poder político, de un personaje, de un nuevo orden mundial. Y esa es la antesala para el surgimiento del anticristo. Después de esto, se abre el tercer sello. Y dice los versículos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El jinete de este caballo, un caballo negro que siempre representa algo complicado, ¿no es cierto?, lleva una balanza en su mano, que es el símbolo de la capacidad de pesar las cosas, de medir las transacciones. 1 denario era la moneda con la cual se pagaba el trabajo de un obrero por 1 día. Es decir, este era el pago para que pudiera vivir 1 día. Y dice que en este minuto le alcanza para comprar 2 libras de trigo, o 1 kilogramo más o menos aproximadamente, o, ¿no es cierto?, para comprar cebada en 3 veces, ¿no es cierto?, 3 kilogramos. Según algunos estudios, esto es aproximadamente 12 veces el precio que regía en el primer siglo. O sea, la inflación, el alza del precio es extraordinaria. Es un cuadro, por supuesto, característico de hambre, tal vez de posguerra, o simplemente de un tiempo de escasez generalizado, donde la comida más básica, la más necesaria, está racionada, y hay desabastecimiento, y por tanto mercado negro, y muchas otras cosas que algunos ya hemos conocido, y que son terribles, hermanos míos. Definitivamente, este caballo ya habla de una situación tan desesperante, donde les aseguro, el mundo entero va a clamar por alguien que pueda traer orden y paz. Y finalmente, el cuarto sello es abierto, versículos 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este cuarto sello nos muestra un caballo que es de un color pálido, verdoso, es como el color de la muerte. Y el jinete se llama Muerte y le sigue el Hades, estos dos compañeros que siempre van juntos. Recuerde que el Hades es el lugar de los muertos, así que la muerte y el Hades son como amiguitos, van siempre juntos. Es el resultado, por supuesto, de todo lo que hemos visto antes. Es el resultado del hambre, de la guerra, de las pestes, de pandemias como la que estamos viviendo hoy. Pero mire en qué grado, porque dice que 1/4 de la población de la tierra morirá por esta causa. Hermanos míos, no estamos hablando de 200, 300 personas, no estamos hablando de 2.000 o de 5.000, ni siquiera de 100.000. Estamos hablando de 1/4 de la población del mundo. Estamos hablando de miles de millones. Ante ese ambiente, hermanos queridos, por supuesto que surgirá un personaje venciendo y para vencer, que prometerá grandes cosas, que logrará unidad, que establecerá un gobierno, un nuevo orden mundial, y políticamente logrará que se hagan cosas para el beneficio de la humanidad, y por supuesto entonces parecerá un tiempo de gran paz y prosperidad, pero es solo la antesala, mis queridos, y yo ruego al Señor que nos quite de ese tiempo antes de ver todo esto, porque son cosas terribles las que vienen después. Y no que nos quite por miedo, sino que nos quite por haber cumplido toda nuestra parte en esta época del ya del reino y haber dado fruto para nuestro Señor, de modo que Él diga: ven, ven a mí, buen siervo y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Así que, para concluir, mis queridos, nuevos tiempos se avecinan para el mundo, con cambios profundos y catástrofes en aumento. No solo los creyentes, sino toda la gente percibe que algo grande se acerca y que nos queda poco tiempo. Poco tiempo para disfrutar de las condiciones a las que estamos acostumbrados. Hay todo tipo de visiones para el futuro, desde las más terribles y apocalípticas hasta los superoptimistas que piensan que la tecnología logrará arreglar todo. Cada uno puede tener su opinión, mis hermanos, pero como dijo el apóstol Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y aquí me encantaría escuchar un amén de todos ustedes. Y esa palabra nos asegura que Dios tiene el control, que nuestro Señor regresará para establecer su reino y que el mundo entrará en una época de grandes dificultades junto al establecimiento de un nuevo gobierno mundial.